CMM Radio. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
Era verano y la noche caía. Corría el año 1965. La protagonista de la siguiente historia iba en coche en compañía de un amigo y su hermana. Regresaban de las lagunas de Ruidera e iban en busca de sus padres. La carretera general que va de Albacete a Jaén, como no podía ser de otra forma, estaba desierta. Y de repente, lo increíble los asaltó. Isabel Borondo, la principal testigo de esta historia, que años más tarde se convertiría en uno de los rostros más populares de la televisión en España, narraba así su encuentro cercano.
Tan cercano. Iba en compañía de un amigo, de mi hermana mayor, y entonces, pues, la verdad es que nos pasó por encima del coche. Más cercano imposible.
Sí. ¿Te acuerdas dónde fue? Creo que estáis buscando a tus padres, ¿no?
Sí, estábamos buscando a mis padres porque veníamos de las lagunas de Ruidera y entonces pues íbamos en coches diferentes y al llegar nosotros primero pasaron, pues no sé, 3 o 4 horas y ver que ellos no llegaban, entonces dimos la vuelta por el mismo camino para ver si les había sucedido algo. Y bueno, a partir de que entramos en esa carretera, en esa época, bueno, y también, pero en esa época súper solitaria, que va desde la carretera general de Albacete-Jaén hasta la carretera general de Madrid-Alicante o Madrid-Valencia. Entonces, en ese tramo, bueno, pues nosotros nos metimos ahí, que era la carretera por la que habíamos venido, y entonces empezamos a ver, pues al cabo de los 2 kilómetros así de entrar en ella, pues una luz, no sé, no sabíamos exactamente lo que era, pero lo típico es que te imagines que es un coche. La sorpresa nuestra es que aquello, pues bueno, seguía de frente, lógicamente la carretera tenía alguna que otra curva, y aquella luz no se movía, siempre venía de frente. Entonces ya es cuando empiezas a hacerte las preguntas. Y las preguntas, además, pues suelen ser las lógicas. Es un coche que está muy lejos y por eso solamente se ve una sola luz, pero no, porque está muy alto, a lo mejor, no sé, es un tractor. Luego piensas, no sé, es un helicóptero. O sea, vas dándole alcance a tu imaginación a ver qué es lo que puede ser aquello, ¿no? Porque a estas horas de la mañana, pues, o es un coche o es algo de ese estilo, pero vamos, no puede ser tampoco nada, o sea, o no creíamos que podía ser tampoco nada de ningún tipo, ¿no? Es como ahora que se han visto miles de películas y entonces ya pues te puedes imaginar muchas cosas. En esos momentos nuestra imaginación no daba para ello. Entonces, bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que aquella luz cada vez se iba haciendo más grande, se iba acercando más y que no se dividía en 2 luces, sino que seguía siendo una. Entonces llegó un momento en el cual, bueno, no nos entró exactamente miedo, precisamente por la ignorancia de no saber lo que era. Pero cuando nos dimos cuenta que prácticamente lo teníamos encima y que aquello era, bueno, pues como si tienes casi casi la luna, ¿no? Era de ese estilo la luz, una luz opaca. Al tiempo brillaba, pero no era un brillo fuerte. Entonces, pues nada, paramos el coche, abrimos las ventanas. Esto era en el mes de junio, en verano. Y entonces, pues nada, esperamos a que sucediese, pues, yo qué sé, cualquier cosa, porque estábamos no llenos de miedo, pero sí, desde luego, atónitos. Y entonces, la sorpresa nuestra fue que aquella luz nos pasó por encima del coche, y cuando yo volví la cabeza a ver qué es lo que era aquello, allí ya no había nada.
En aquel momento, Isabel no le dio demasiada importancia al suceso. Apenas podía imaginar el alcance que tendría en su vida aquel avistamiento.
Sí, la verdad es que yo, bueno, no le di importancia ni pensé que aquello, o sea, lo que no sabíamos es lo que era, ¿no? Pensábamos que aquello era una cosa extraña, se lo comentamos a mi madre, pues bueno, lo único que hicimos es volver a ver si veíamos algo, porque a la vuelta, al no haber encontrado a mis padres, pues resulta que vimos un fuego enorme a un lado de la carretera. Entonces, cuando lo comentamos esto a mi madre, volvimos otra vez al día siguiente y entonces allí no había ni rastros de fuego ni rastros de nada, ¿no? Total, que aquello se quedó allí. Lo que sí puedo comprender es que después de 2 años y pico que me ha vuelto a pasar, es que he averiguado muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces me di cuenta que ese fue un periodo o un proceso en el cual mi vida empezaba a cambiar. Lo peor era eso, que era para desde luego ir a desastroso.
El caso quedó ahí, un extraño suceso al que Isabel Borondo no daría más importancia. Años después de aquella historia, como decíamos, comenzaría su meteórica carrera en los medios españoles, o los medios de comunicación españoles, truncada por una serie de circunstancias que en este momento no vienen al caso, y que llevaron a Isabel a una situación dura, una situación dramática en el terreno personal, llegando incluso a ser víctima de diferentes estafadores esotéricos. Tras conseguir salir de aquel bache, en 1991 presentó Las cartas blancas de Isabel Borondo, un sistema cartomántico de autoayuda en el que el propio usuario puede leerse sus cartas y, en cierto modo, leer su destino, por decirlo de algún modo. Y es en esa época, 25 años después, cuando volvieron los contactos. De hecho, sus cartas, estas cartas blancas de las que haría diferentes series, decía ella, estaban inspiradas por los mensajes que recibía en su cabeza y que no tardó en relacionar con su avistamiento de 1965.
Estoy convencida que sí, porque cuando hace 2 años y algo, es que no puedo precisar ahora mismo, aunque lo tengo anotado, se cumplían aproximadamente 25 años que a mí me había sucedido este otro, ¿cómo le dices tú? ¿Avistamiento? Uh-huh. ¿Avistamiento? Bueno, pues entonces yo la verdad es que tuve una serie, llamémosle, de contactos, y yo sabía que no eran precisamente de esta galaxia, ¿eh? Entonces, claro, yo tuve que consultar a una persona para que me orientase, porque ahí sí que estaba perdida. Yo estaba boquiabierta y, aparte de eso, o sea, llena de miedo.
¿Y a quién llamó Isabel? Pues no podía ser otro, al rostro del misterio por excelencia, al psiquiatra, al doctor Fernando Jiménez del Oso.
Últimamente estamos ocupándonos un poco de esos aspectos no concretos o no objetivables del fenómeno OVNI que, ya les he comentado, produce una especie de angustia a los ufólogos al uso clásico. Hemos hablado y seguiremos hablando de los contactados, hemos hablado y seguiremos hablando del caso Humo, y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero sobre el que hay nuevos elementos de juicio. Es el tema de las abducciones, de los raptos, de estas personas que en un momento determinado son introducidas dentro de una nave y allí sometidas, al parecer, a toda una serie de maniobras exploratorias, y después de darles una orden, suponemos que a través de algún método de hipnosis, de borrar de su memoria consciente los acontecimientos sucedidos, empieza este hombre a tener una serie de problemas, de trastornos, hasta que se establece las circunstancias propicias para una investigación, y en la investigación se empiezan a encontrar una serie de experiencias acumuladas en el inconsciente, al parecer bastante extrañas, sugestivas y molestas, diría yo, en muchas ocasiones, puesto que estos extraterrestres, entre comillas, actúan o parecen actuar, según estos relatos de los que han sufrido una abducción, un rapto, con un desprecio absoluto hacia la persona, hacia sus derechos, hacia los derechos de esa persona que han introducido en su nave.
Pues sí, tal y como adelantaba Fernando Jiménez del Oso, hoy en El Dragón Invisible hablaremos de ese angustioso fenómeno para testigos y para ufólogos: las abducciones. El caso de Isabel Borondo es solo uno de los tantos recogidos en el nuevo trabajo de nuestro invitado de esta semana. Como digo, también el caso de Isabel es uno de los miles de testimonios al respecto de este fenómeno. Y os aseguramos que para nada el más extraño. ¿Queréis conocer más? Pues comenzamos.
Cuéntame. Cuéntanos tu historia a través de eldragoninvisible@cmmedia.es o mediante el WhatsApp del programa al 660-387-997.
Yo nunca diría, sí, hay extraterrestres abduciendo personas. Pero sí diría que aquí hay un poderoso fenómeno convincente que no puedo explicar de ninguna otra manera. No puedo saber qué es, pero me parece que invita a una investigación mayor y más profunda. Estas palabras del galardonado psiquiatra John Mack resumen a la perfección un desconcertante fenómeno que comenzó a multiplicarse a comienzos de los años 60 del pasado siglo. Las abducciones. Si bien es cierto que el término abducción hace referencia a las connotaciones negativas de estas experiencias, reflejando la reticencia de muchos testigos a ser secuestrados por seres no humanos, también los hay que han aceptado acompañar a estos seres de modo voluntario, lo que hace más propicio utilizar el concepto puramente ufológico, encuentro cercano de tipo 4. Extrañas sensaciones, experimentación con los testigos, viajes interplanetarios, conversaciones imposibles que alertan a la humanidad, son algunos de los elementos que hacen de este fenómeno una bomba de relojería a punto de estallar en las manos de los ufólogos. Los relatos de abducción llevan al límite a investigadores y estudiosos sobre la veracidad de estos episodios. Su semejanza con otras experiencias ajenas a los ovnis podrían inducir a una explicación conjunta y racional del fenómeno. Sin embargo, los testimonios son claros. Seres no humanos invaden nuestra intimidad y nos abordan a su antojo. ¿Están todos esos testigos equivocados? ¿Qué tienen en común todas esas personas? Las abducciones, denostadas por una parte de los investigadores, siguen siendo para muchos otros la clave que puede revelarnos la realidad definitiva del fenómeno ovni.
Bueno, como ya hemos adelantado, como ya hemos expuesto, hoy en El Dragón Invisible hablamos de las abducciones. Pero ya os adelantamos que no va a ser el típico programa. Nuestro invitado, viejo amigo y compañero del dragón, asegura haber resuelto de alguna manera este enigma. Y como digo, ya os adelanto que no os va a dejar indiferentes. Hoy, de nuevo, y por primera vez en esta quinta temporada, recibimos, como siempre, con mucha alegría y con los brazos abiertos, al investigador, criminólogo y director del boletín El Ojo Crítico, Manuel Carballal. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al Dragón.
¡Uy, cuánto tiempo hacía que no te escuchaba así en directo! ¿Qué tal?
Pues muy bien, y he de decir que sorprendido. Fíjate, Manuel, porque justo esta tarde, hace apenas unas horas, comentaba con el compañero, con el periodista David Cuevas, pues las impresiones al respecto de este nuevo cuaderno de campo que hoy vienes a presentarnos, que ya aprovecho para citarlo. Encuentros cercanos del tipo 4. Abducción, el factor investigador. Esta nueva entrega de la colección Cuadernos de Campo El Ojo Crítico, la número 6, que como digo hoy vienes a presentarnos. Y hablando con David, fíjate lo que te digo, Manuel, le decía que ya van cuadernos, pero que yo creo que este ha sido, con diferencia, no con mucha, pero el que más me ha gustado. ¿Por qué será?
Hombre, yo creo que porque es el más gordo, es el que tiene más páginas, porque es muy difícil pretender resolver un enigma clásico como las abducciones, si no expones muchos argumentos para una tarea tan ambiciosa, y luego porque es un tema, yo creo que absolutamente arrebatador.
Absolutamente.
Lo que ocurre es que yo creo que este enfoque que se le ha hecho, el de cuál es el papel que juegan los investigadores, no solo en la divulgación y en la investigación de los casos de abducción, sino de todas las anomalías, es algo que no se suele tratar y que yo creo que es fundamental, que es importante, Y además, este es el primer cuaderno de campo en el que yo me mojo. Ya van 6, va media docena, creo que ya llegaba el momento de empezar a enseñar las cartas. Y además de lo que es la investigación pura y dura de una serie de casos, como siempre, casos que he investigado yo, o sea, yo no manejo fuentes ajenas ni hablo por bibliografía, yo hablo de lo que he hecho yo, para bien o para mal, o sea, yo me responsabilizo de todo lo que se cuenta aquí. Pero es la primera vez que además me atrevo a emitir una conclusión al final, porque las abducciones, este es mi segundo libro sobre abducciones, y es un tema al que le he dedicado muchos, muchos, muchos años.
Y queda claro, como decía, queda muy claro en las páginas de este nuevo cuaderno de campo, repetimos, encuentros cercanos del tipo 4. Un concepto, porque ahora te preguntaré, porque yo no sé si es del todo correcto el término abducción. Pero antes de nada, me vas a permitir, Manuel, saludar pues a otro compañero del Dragón, a otro gran amigo, y bueno, pues alguien que también conoce muy bien el mundo y los casos de abducciones. Hablamos del divulgador, escritor y director de la Feria Esotérica Magic Internacional, Alfonso Trinidad. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido de nuevo al Dragón. Últimamente estás muy presente por aquí y nosotros que lo agradecemos, claro.
Sí, claro. Casi me quedo a dormir ahí todos los días ya. No, pero es un placer, de verdad. Es un placer, me encanta. Y sobre todo en programas como este, compartiendo con el amigo Manuel Carballal y con este tema que joder, es una maravilla y es como decías en la introducción, un tema que provoca auténticos quebraderos de cabeza entre los que nos gusta el fenómeno ovni, ¿no? Que yo creo que es indisociable totalmente.
Manuel, ya decía que popularmente en la mente ya de la sociedad tenemos muy asociado el término abducción. Sin embargo, cabría hacer una diferenciación y vamos a ir rompiendo hoy pues una serie de mitos, ¿no? Porque abducción como tal viene de un término muy concreto que haría referencia pues casi a secuestro. Y esto cuando investigamos o seguimos los casos, vemos que no siempre hay o no siempre el testigo está forzado de manera agresiva o contra su voluntad a marcharse dentro del relato de estas experiencias, ¿no?
Exactamente, sobre todo a partir de principios de los 80 se convirtió en sinónimo de los encuentros cercanos del tipo 4, que son dentro de la clasificación de Josep Alenheine, que es el padre de la ufología, un tío muy famoso ahora por la serie de, no sé si es de Netflix o de Amazon, sobre el proyecto Blue Book, que nos ponen a Heine como si fuese una especie de héroe de acción.
Total.
Ahí viviendo situaciones. Pues este tipo existió y fue un astrónomo reclutado por la Fuerza Aérea para varios de sus proyectos oficiales de investigación OVNI, no solo el proyecto Blue Book, sino también el proyecto Groot, Signo, en fin, todos los anteriores. Y él es el que estableció aquella clasificación que casi todos los ufólogos adoptaron en el mundo de los avistamientos lejanos cuando se trataba de avistamientos de objetos, de luces o de presuntas naves a más de 150 metros entre el testigo y el estímulo y el fenómeno. Y luego estaban los encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo y tercer tipo, que es lo que en España se tradujo como encuentros en la tercera fase, porque la película Encuentros en la tercera fase en realidad debería haber sido encuentros cercanos del tercer tipo, y Heine no solo fue uno de los asesores de Spielberg, sino que incluso hace un cameo. Al final de la película aparece el propio Heine interpretándose a sí mismo. O sea, que estamos hablando de un tío que sabía mucho. Pues después de los encuentros cercanos del tercer tipo, que vendría a ser, según la definición de Heine, los casos de aterrizaje en que el testigo reporta la presencia de humanoides, de tripulantes, al lado del objeto, estarían los del cuarto tipo, que es cuando el testigo afirma haber penetrado en el interior de ese objeto, haber entrado dentro del OVNI. Y con el paso de los años, sobre todo a partir de 1961, que es cuando se produce el caso de Barney Betty Hill, aunque hay casos anteriores, aparece el concepto de la abducción, del rapto, del secuestro. Y sobre todo a partir de los años 80, con los libros de Walter Strieber y de Bud Hopkins, que se convirtieron en bestseller y que generaron un auténtico fenómeno social increíble en los Estados Unidos y al rebufo de Estados Unidos en el resto del mundo, cuando se hablaba de que alguien había entrado en el interior de un ovni, pues se presuponía que había sido secuestrado o raptado. Pero en 1992 yo ya hice un trabajo, un estudio. Ahora, hace un momento escuchábamos a nuestro queridísimo Fernando Jiménez del Oso, y yo con Fernando tenía una relación muy curiosa, porque aunque yo era un tío de provincias, un investigador de provincias, no solo Fernando, a veces José Antonio Campoy o otros directores de revista me llamaban cuando querían que investigase algún caso especialmente sensible, ¿no? Especialmente raro. Claro, yo flipaba. O sea, imagínate que te suena el teléfono y te llama Jiménez del Oso para pedirte: oye, Jesús, quiero que investigues tú este caso. Entonces yo no tenía coche ni nada, cogía el primer autobús, el primer tren, me iba a donde fuera, y alguno de los casos que he recogido para este cuaderno de campo son casos que me pidió Fernando. Pero en 1992 me dijo: ¿por qué no recoges todos esos trabajos que has hecho sobre abducciones y haces un libro para una de las colecciones que estaba publicando? Y en ese año 92 yo publiqué Secuestrados por los OVNIs, que es un estudio de 100 casos de abducción. 100 casos en el 92. Desde entonces eso se ha multiplicado, te puedes imaginar.
Un corpus más, ¿no? Un corpus intenso, el de 100 personas, que además te permitía ya sacar algunas estadísticas, ¿no? Algunos porcentajes que son llamativos.
Exactamente. Y una de las cosas, cuando ya te pones a, como me ha ocurrido ahora con este cuaderno de campo, cuando coges todo el archivo, lo pones sobre una mesa y empiezas a cruzar la información, lo que llamarían los espías hacer inteligencia, a cruzar los datos, a procesar la información, es cuando empiezas a sacar conclusiones. Si yo en ese primer librito publicaba unas tablas analizando esos 100 casos, si había o no había humanoides, qué tipo de cuántos humanoides, las características, y una de las cosas que me llamó la atención es que solo un 18% de los abducidos describían una actitud agresiva o negativa por parte de los captores, lo cual es una paradoja. Porque en todo rapto, o sea, si tú hablas con los secuestrados por ETA, por el Grapo, joder, el 100% eran terroristas, eran malos, ¿no? Y a mí aquello del 18% me dejó bastante rayado. Normal. Ahora, con toda la información que tenemos ahora, y sobre todo con lo que se ha publicado este año, a principios de este año, 2020, un estudio alucinante en la revista de psicofarmacología, que es una de revistas... Es una de estas revistas técnicas de revisión por pares que tanto le molan a Juanjo Sánchez Oro. O sea, estamos hablando de una publicación científica. Se publica el mayor estudio que se había hecho nunca sobre el tema del que vamos a hablar hoy. Y hasta ahí las cifras de este estudio coincidían con las que yo realicé en el año 92. Entonces es cuando dije: joder, no estoy loco. No puedo estar tan equivocado. Y ahí, a partir de ahí, nace este cuaderno de campo, que a mí me ha llevado a unas conclusiones, para mí, muy sólidas. Yo ya tengo muy claro lo que son las abducciones, y no solamente es en base a estudios teóricos, sino que, como el caso de Isabel Borondo, que seguramente muchos dragonautas un poco maduritos recordarán perfectamente, porque fue presentadora de programas como 625 líneas, Aplauso, Informe Semanal, de festivales de televisión, era una de las caras y de las voces más conocidas de televisión española. Y el caso de Isabel, igual que el de Eduardo Pons Prades, son ese tipo de casos en que un personaje no tiene nada que ganar inventándose una historia de abducción, sino todo lo contrario. ¿Por qué una presentadora de televisión o un historiador reputado y prestigioso como Pons Prades se iba a inventar algo así? Es que no, lo único que van a conseguir son prejuicios, burlas, y desde luego nada positivo, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros casos. Yo hago una selección, no sé si son 8 o 9 casos, en los que cada uno de ellos tiene su moraleja, nos enseña una característica del fenómeno de abducción, pero el de Isabel Borondo es muy buena lección, porque además la pobre me tuvo que soportar durante años dándole la vara hasta que me contó lo que había pasado.
Costó, pero al final lo contó, lo hemos escuchado. Justo lo iba a comentar, Manuel, que lo bueno de los cuadernos de campo es que casi has creado ahí una especie de aparato transmedia, porque muchos de los documentos inencontrables a día de hoy que citas en el libro, pues los podemos encontrar complementados, ya sea en el canal de podcast del Ojo Crítico o en el canal de YouTube. Os pueden buscar en los dos lados como El Ojo Crítico, y ahí vas subiendo buscando últimamente muchos documentos que están relacionados con los cuadernos de campo, otros que no, pero desde luego joyas todas rescatadas. Y como digo, esa entrevista de Isabel Borondo, pues precisamente de esa entrevista que le realizaste, donde soltó la bomba en el mítico La Hora Bruja. Repasaremos ahora algunos casos más, aunque hoy lo interesante casi va a ser centrarnos un poco en esas conclusiones, porque los casos, bueno, pues para el que quiera conocerlos a fondo, lo que tienen que hacer es adquirir el libro. Lo pueden adquirir a través de Todo Colección, de Secret Shop, en fin, buscando Cuadernos de Campo, El Ojo Crítico en Google, encontrarán diferentes formas de hacerse con ellos. Lo recordamos siempre, ediciones muy muy limitadas, así que no se lo piensen demasiado los dragonautas que quieran ir haciendo la colección. Y bueno, Alfonso Trinidad, como digo, el tema de la abducción, el propio término, ya nos genera un poco esa controversia, ya lo estábamos comentando con Manuel.
Sí, de hecho, yo creo que ahí hay una parte de la clave del fenómeno y de la clave de cómo procesar un poco lo que nos están contando. Y fíjate que los dos ejemplos que ha puesto Manuel son muy interesantes, ¿no? Y cuando habla de del daño físico, de la violencia en las abducciones, ¿no? Cuando hay un rapto, generalmente es un acto en contra de la voluntad de la persona. Y eso es clave, al menos en los casos que yo investigué y los que yo creo que Manuel en eso no sé si estará de acuerdo o no. Hay un factor que es muy importante, y eso los psiquiatras lo conocen también, que es el hecho del daño físico, ¿no? Es decir, es mucho más vívido, es mucho más real para un testigo cuando hay un daño físico que cuando no lo hay. Por eso las vivencias de abducción, las de rapto, que tienen además un aspecto de chequeo médico, de que le hayan introducido una aguja, etcétera, etcétera, son vivencias más reales que aquellas que no lo han tenido, ¿no? Y eso es un aspecto importante, ¿no? Porque es como que si realmente hay alguien que esté detrás de ese fenómeno, de las abducciones, de los contactos, de los secuestros, de los avistamientos, cuando se provoca la abducción y se provoca un daño físico, lo que se está queriendo hacer es que la persona, el testigo, sea consciente de la realidad de lo que está viviendo. Tú cuando sueñas, generalmente no tienes un dolor físico. Y si lo tienes, es porque posiblemente en la realidad estás sufriendo algún problema físico y te despiertas. Y tu cuerpo, en este caso tu conciencia, ha generado en el sueño esa vivencia. En cambio, aquí sería al revés, ¿no? Es decir, estamos hablando de que ese daño físico es provocado de alguna manera y el testigo tiene más conciencia de que eso ha sucedido. En el caso de Pons Prades, por ejemplo, yo no lo contemplo, o no se debería contemplar como una abducción, sería en todo caso un contacto, es decir, no se ha forzado a la persona a entrar. Por eso unos casos se denominan abducción, otros se denominan contacto, etcétera. Pero bueno, es importante definir eso porque en las sensaciones físicas está un poco la clave o la madre del cordero, como diríamos, ¿no? Y como decía Manuel, que yo creo que con lo que nos va a contar hoy, a mí me ha sorprendido que haya empezado Manuel diciendo que ya ha descubierto lo que está detrás de las abducciones, porque precisamente si de algo no presume Manuel es de decir tener una certeza absoluta, sino que dentro de la ufología y dentro de la abducción y dentro de todo esto, todos son más dudas que certezas. Pero seguramente hay indicios que nos permiten pensar que el estado alterado de conciencia en esas personas es fundamental para averiguar qué hay detrás de las abducciones.
Uh-huh. De hecho, Manuel, algo que llama la atención durante todo el libro, durante los casos que vas analizando, incluso, bueno, haces no una crítica, pero sí un comentario, porque yo sé que valoras mucho esas aportaciones teóricas, pero haces un pequeño comentario relativo pues a todas las teorías, hipótesis unificadoras que nos estamos encontrando o que están saliendo últimamente. Quizá pues el último que estará con nosotros en unas semanas, el compañero Miguel Pedrero con esa conciencia global, José Antonio Caravaca con la distorsión, en fin, hay varios ejemplos. Y tú durante todos los casos vas diciendo que al final te limitas a los hechos. Y muchas veces, pues, es la sensación más pura del investigador, del reportero, cuando es honesto. Y ahora hablaremos un poco del efecto investigador. Y es que muchas veces es la desesperanza, ¿no? De no poder encontrar una explicación por más que se busque a determinados hechos y ver que es que no se puede llegar a veces mucho más allá.
Claro, porque no tenemos muchos recursos. Yo, como en todos los cuadernos de campo, comparto, por si le valen a alguien que quiere dedicarse a la investigación, los trucos que yo he tenido que utilizar improvisando siempre para poder seguir una investigación. porque los investigadores de anomalías pretendemos cambiar el paradigma científico, o sea, pretendemos cargarnos todo el modelo newtoniano y hablar de cosas alucinantes y no tenemos un duro. O sea, a veces cuando se habla de lo de I más D, oh, es que los laboratorios no tienen presupuesto. Coño, vete a investigar anomalías y vas a saber lo que es trabajar sin presupuesto.
Vas a desarrollar el I más D, sí.
Joder, ya te digo, tienes que echar mucha imaginación. Hay casos, yo recuerdo uno precisamente, uno que me llamó un día Fernando Jiménez del Oso para decirme que le había llamado un colega médico de un pueblecito de Burgos, porque le había llegado una paciente virgen, totalmente en el sentido ufológico, que igual que escuchábamos hace un momento, que me encanta, a Isabel Borondo diciendo, ¿cómo decías? Avistamiento.
No sabía ni lo que era.
Es buenísimo, ¿no? No sabía ni... O sea, ahí no puedes decir que hay un contagio, que claro, hay una influencia del testigo por sus lecturas. Es que estoy de verdad hasta las narices de los de la hipótesis psicosocial, que luego si quieres
sí,
te explico por qué no tiene ni pies ni cabeza en esto. Y esta chica fue por una amiga suya psicóloga a un médico para que le hiciese una hipnosis regresiva porque tenía un tiempo perdido en su memoria después de una experiencia muy extraña que le había pasado en la carretera. Y como ese médico llamó a su colega, Fernando Jiménez del Oso, pues Fernando me llamó a mí. Y claro, yo salí disparado, ¿no? Cogí el primer autobús zumbando para Burgos. Y lo cogí muy en caliente el caso. De hecho, yo estuve en la segunda hipnosis regresiva. Uh-huh. Hice una primera y yo estuve presente en la segunda. Y luego me fui con ella al lugar del avistamiento. Recorrimos todo el camino que había realizado ella desde la casa de sus padres en un pueblecito que se llama Lodoso hasta Burgos. Estuve hablando con los ufólogos de la zona a ver si ese día se había recogido algún avistamiento. Bueno, cuento todo el expediente, digamos, la investigación en el libro. Pero una de las cosas que nos encontramos muy cerca del lugar donde ella recordaba haber visto un fenómeno luminoso que se le venía encima, muy parecido a lo que vivió Isabel Borondo, pues me encuentro con un pasto chamuscado, con una especie de círculo quemado. Y entonces, ¿qué haces? Yo en aquella época tenía un detector Geiger de todo a 100 que me había comprado, no sé, claro, porque no daba el presupuesto para más. Y ahí iba yo con mi Geiger a ver si había un incremento radioactivo en el lugar del presunto aterrizaje. Pero me llevé unas muestras. Y claro, cuando volví a mi casa en La Coruña, pues allí tenía mi botecito con las muestras. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué haces con eso?
Claro.
Claro, empecé a preguntar a laboratorios y me pedían, no sé, 100.000 pesetas de la época por un análisis. Claro, y esto, claro, llamo a Fernando y me dice, hombre, si eso lo va a pagar espacio y tiempo los cojones, vamos a pagar 100.000 pesetas por un análisis. Y entonces se me ocurrió a mí, le pedí permiso a Fernando, ¿no? Se me ocurrió a mí proponerle a los de uno de los laboratorios más importantes de Galicia un pacto, que ellos me hiciesen los análisis completos de aquellas muestras químicas y que a cambio yo me comprometía a publicar el informe que ellos hiciesen, incluyendo la cabecera con su teléfono, dirección, página web, vamos, una cuña de publicidad encubierta, como se hacen en las series de televisión cuando sale la botella de Coca-Cola.
Sí, sí, la leche.
De Galicia, ¿no? Así, publicidad indirecta. Lo hablé con Fernando, se escojonaba, claro, decía, joder, qué buena idea. Y así lo hicimos. Entonces, gracias a eso, pudimos tener un análisis y, de hecho, como esa era mi palabra, vuelvo a incluir las hojas con el membrete, con los análisis completos en el libro. Pero tienes que hacer esto, echarte imaginación, porque estamos intentando investigar fenómenos que se supone que son trascendentes para la historia de la ciencia y de la humanidad y ni tenemos recursos, ni tenemos medios, y la mayoría de las veces ni siquiera tenemos la suficiente imaginación o capacitación para enfrentarnos a esto. Por eso es tan difícil.
Uh-huh. Y muchas veces, y ahora vamos a ese asunto, tampoco tenemos el conocimiento exacto de las herramientas o las disciplinas que hay que utilizar en ocasiones para investigar, entrevistar o incluso hacer una hipnosis al testigo. Y en este caso sucedió. Además, el psiquiatra que llamó a Fernando, el psiquiatra que hizo esa primera, bueno, las dos regresiones, la segunda en vuestra compañía, era alguien totalmente escéptico. alguien que no creía para nada en estas cosas, pero que de repente se enfrenta o se encuentra con un caso que le supera, que no es capaz de explicar completamente o satisfactoriamente por un fenómeno claro. Y vamos a hablar, si os parece, Manuel Alfonso, precisamente de la hipnosis. No vamos a profundizar mucho porque ya hemos dedicado varios programas a este asunto. Recordarás, Manuel, que hace unas temporadas reuníamos a Néstor Berlanda, también a, bueno, a, ¿quién era? No recuerdo ahora el nombre, pero vamos, un programa sobre
Isidro Pérez,
eso es, sí señor. Un programa sobre hipnosis y abducciones bastante interesante. Pero vamos a escuchar un pequeño audio para meternos en ese ambiente y después te hago una pregunta, Manuel.
¿Qué está pasando?
Necesito.
¿Dónde?
Muy tranquilo.
¿Lo estás viendo el lugar? ¿Puedes describirlo?
Sí.
Escríbelo.
Es un lugar muy tranquilo y con mucha luz.
¿Hay alguien más contigo?
Pero no lo puedo ver.
¿Notas una presencia? ¿Qué notas?
Un otro... como silueta.
¿Siluetas? ¿Y qué hacen esas siluetas?
Se mueven de un lado para otro.
¿Y qué haces tú?
Yo... estoy ahí.
¿Estás ahí? ¿Estás quieto? ¿Estás de pie?
No, estoy quieto.
¿Estás quieto? ¿Sentado?
Tumbado.
Tumbado. Eso es. ¿Percibes algo más? ¿Olor? ¿Color? ¿Qué percibes? Describe.
Mucha luz.
¿Y qué crea en ti esa luz?
Mucha paz.
Ajá. ¿Qué más cosas ves? ¿Puedes ver algo más? ¿Qué hacen las siluetas?
Van de una para otra.
Alfonso Trinidad, cuéntanos brevemente qué acabamos de escuchar, porque sería lo más parecido a estar presente en una de esas sesiones de hipnosis a un supuesto abducido como las que relata Manuel en el libro. Ahora le preguntaré, pero cuéntanos brevemente, Alfonso.
Sí, no, efectivamente, simplemente es una muestra de lo que sería una hipnosis regresiva para tratar de rescatar aquellos recuerdos que conscientemente el testigo pues no tiene de una experiencia posiblemente de abducción, ¿no? En este caso simplemente es mostrarlo, en uno de los casos que llevo investigando años, y que en este caso era curioso porque el testigo estaba muy, muy nervioso, era prácticamente imposible, o misión imposible, hacerle entrar en trance, y gracias a las buenas labores de José Antonio Marcel, pues lo consiguió y se pudo pues hacer una sesión de este tipo, ¿no? Uh-huh. La hipnosis es una herramienta muy importante, muy interesante.
Es una herramienta asociada casi intrínsecamente al fenómeno, ¿no? Casi que hipnosis y abducción a veces van de la mano.
Sí, van de la mano, pero obviamente tú cuando vas a un hipnólogo de prestigio y serio, te intentan eliminar el factor abducción, el factor ovni. No quieren saber nada. O sea, cuesta mucho que alguien de prestigio te haga una hipnosis sobre este tema porque es que no quieren saber nada, no quieren verse involucrados en eso, ¿no? Entonces, con más razón, el hecho de que alguien muy escéptico te haga una hipnosis, pues te valida un poquito más lo que te esté diciendo el testigo, que como decíamos, no es ni muchísimo menos una herramienta definitiva, pero sí que nos ayuda un poco a comprender qué está pasando en la mente, en el cerebro de esa persona, ¿no? Qué es, uh-huh, es lo que tratamos de averiguar y que poco a poco parece que entendemos un poquito mejor.
Uh-huh. Y Manuel, digo que la hipnosis es un arma de doble filo, como insisto, ¿no? Los oyentes que quieran saber más sobre este fenómeno pueden acudir a ese programa, pero es un arma de doble filo porque, bueno, podemos sacar cosas interesantes, obviamente, sobre todo si la sesión pues es llevada por un hipnólogo, como decía Alfonso, de prestigio, que conozca bien la disciplina, pero si la hipnosis es más torpe, más tendenciosa, incluso por el investigador o el hipnólogo, que puede ser pues pre hipótesis extraterrestre, por ejemplo, se pueden meter conceptos, se pueden hacer germinar conceptos en la mente del testigo que dé al traste prácticamente con el relato. Y eso sería un poco, o tendría que ver con el efecto investigador que aparece en la portada de este último cuaderno de campo.
Exacto. Yo tengo una larguísima experiencia con la hipnosis. De hecho, yo estudié hipnosis con Robati. Con Francisco de Robati tengo mi diploma de hipnólogo colgado.
Alfonso, ¿tú tienes ese diploma?
Yo el de Robati no lo tengo. De hecho, no tengo diploma. Sé hacer hipnosis, he hecho muchas, pero me ha enseñado un gran experto que es, de hecho, Pedro Alcaraz. Uh-huh.
Pues a mí me ventiló la mitad de la paga de mi juventud, poder hacerme los cursos con Robati, la otra mitad se la llevó Darbo. O sea, yo no he pisado una discoteca en mi vida por culpa de estos dos, básicamente. Porque, macho, para un estudiante de los años 80, yo estudié con Robati en el año 84, Alfonso, 1984, flipa.
Madre mía.
Y eran 5.000 pesetas, que para mí era una fortuna en aquella época.
Hostia, era una pasta, 5.000 pesetas, ¿eh?
En aquella época era mucho dinero para un estudiante. Pero a lo que voy, en 1987, la bufora de Jamie Randall, que creo que es una organización y una investigadora muy poco sospechosa de ser una pseudoescéptica o una negativista, emitió una orden directiva a todos sus miembros prohibiendo utilizar la hipnosis en casos de abducción. Esto lo dice la bufora, no lo digo yo. Néstor Berlanda, que para mí es el número uno, hoy por hoy, en el campo de las abducciones, porque además él es médico psiquiatra, o sea que tiene una autoridad mucho mayor que yo, y es el responsable de las regresiones a Juan Pérez, al gaucho que protagoniza la película Testigo de Otro Mundo, uh-huh. cuya investigación realizó con Jacques Vallée, o sea, estamos hablando de una eminencia, ¿no? Pues él desaconseja totalmente utilizar la hipnosis en las abducciones. Y yo esto no lo entendía hasta que me puse a hacer este cuaderno de campo. Porque el primer caso de abducción al que yo me enfrento, en 1986, que yo, lógicamente, era un crío, totalmente inexperto, totalmente novato, con mi diploma de hipnólogo de Robati, pero que no tenía ni repajolera idea. Ahora no es que sepa mucho más, pero en aquel momento tenía mucha menos experiencia. Y fíjate qué historia tan bonita, que la primera abducción a la que nosotros nos encontramos, a la que yo me enfrento, es haciendo una hipnosis regresiva a un testigo que solo recordaba un avistamiento ovni. Él era un chico, un aprendiz electricista de La Coruña, Fernando, que nos cuenta un avistamiento de un objeto muy grande que ve en el cielo y que de repente se fragmenta en 7 objetos más pequeños de apariencia triangular. En aquella época habíamos recogido un mogollón de casos, poco antes de la famosa oleada belga, habíamos recogido un montón de casos de ovnis triangulares en Galicia, claro, y estábamos emocionadísimos con aquello. Entonces, en el grupito de amigos que yo había montado en mi barrio, había uno, un poco mayor que nosotros, que sí tenía experiencia con la hipnosis, era el tema que le molaba, y yo le propuse hacer una regresión a Fernando para ver si teníamos que sacábamos algún detalle más. Hasta ese momento, Fernando solo hablaba del objeto y de la luz, nada más. Y hasta ese momento contemplábamos la posibilidad de que lo que él hubiese visto era la reentrada en la atmósfera de algún asteroide, de algún meteorito o incluso de algún satélite que se hubiese desfragmentado al entrar en la atmósfera. Pero cuando hacemos la regresión, y esto es algo de lo que yo me di cuenta ahora, cuando volví a escuchar las cintas, no sé si vamos a meter algún corte de Fernando. Bueno, de todas formas, en el cuaderno de campo, cuando tú vas leyendo, hay una serie de llamadas, como decías, a enlaces de iVoox o de YouTube, donde se pueden escuchar las hipnosis regresivas a los testigos, los testimonios como el de Isabel y demás. Pero cuando yo escucho la cinta ahora, me doy cuenta de que con la mejor intención del mundo, de eso te doy mi palabra, porque solamente estábamos presentes en esa regresión, José Antonio, que era el hipnólogo, el Fernando, que era el testigo, y yo, que era el que iba tomando notas y grabando una grabadora de cassette, la regresión. Y cuando Fernando está contando que ve una luz, que la luz se fragmenta y que hay uno de esos objetos triangulares que parece que se le acerca, yo estoy seguro de que con la mejor intención, mientras Fernando solo hablaba de luz y de objeto, José Antonio en un momento determinado pregunta, ¿y qué hace la nave? Y al pronunciar la palabra nave, ya está condicionando al testigo. Y entonces la nave se acerca y ves algún ser. Y al final, yo hoy me doy cuenta de que nosotros creamos esa abducción sin darnos cuenta y sin quererlo. Y el problema es que cuando tú generas un contenido, por eso hablo del efecto investigador, en aquel momento, en el año 1987, una agencia de prensa de Madrid, Ainda Press, estaba publicando una serie de artículos en el semanario 10 Minutos, que todavía se publica, la revista 10 Minutos, sobre temas extraños y paranormales. Nos llamaron, querían venir a Galicia a ver historias, y cometimos el error de decirles que nos acabamos de encontrar con el primer caso de abducción. Claro, los tíos vienen, además reproduzco incluso el artículo en el cuaderno, que salimos el testigo y yo con un aspecto muy ochentero, muy lamentable, con esas americanas que yo usaba para parecer mayor, me quedaban dos tallas grandes. Y claro, cuando se publica aquello en 10 minutos, ya es imparable, porque a los dos días nos llama Encarna Sánchez, la reina de la radio, que había visto el artículo en 10 minutos, joder, que quería contar esa historia, ¿no? Y estuvimos en el programa y de repente nace un caso de abducción de proyección internacional, que nació por un error de los investigadores. Y como esto, muchas más cosas, ¿no? Por eso creo que cuando la Bufora desaconsejaba utilizar la hipnosis para este tipo de investigaciones, creo que lo decía con muy buen criterio, porque probablemente muchos casos de abducción no han sido. Porque además, te digo otra cosa, el gran problema cuando esto sale a la luz es que ya es imparable. Claro, y una de las anécdotas que comento es que Fernando perdió su trabajo cuando su jefe se enteró de que iba por ahí contando que lo habían secuestrado los marcianos, lo echaron a la calle. Pues, y esto es algo que también ocurre mucho. Los investigadores siempre salimos mejor parados, porque toda la carga de la prueba cae sobre el testigo. Y nosotros publicamos artículos, publicamos libros, vamos a programas de televisión, normalmente quien sale peor parado de todo este tipo de historias es el testigo.
Fíjate lo que ha dicho ahora Manuel, es que es muy importante, es clave. O sea, el hecho de que se esté induciendo al testigo a decir cosas que no han pasado. Por eso es vital, es como cuando alguien va al psicólogo. Nadie, si va al psicólogo y tiene un amigo que es psicólogo, no va a ser su amigo de psicólogo. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo importante es que sea alguien neutral. Por eso es tan importante que un investigador deje la hipnosis en manos de otra persona. Por eso es tan importante que un análisis del caso lo pueda hacer alguien que entienda. O sea, yo no puedo pretender decir que una persona no ha tenido un daño físico. Para eso lo tiene que ver un médico, un doctor. Por eso es tan importante que en la investigación cada disciplina o cada resolución que vaya enfocado al caso o al testigo sea dictaminada por alguien que entienda de eso, ¿no? Lo que decía Manuel, si yo recojo un resto de un terreno quemado, no soy nadie, no tengo ni idea, me lo tengo que analizar. Él tuvo más suerte que yo, porque yo fui a analizar una plancha donde se suponía que estaba el rostro de Cristo al Instituto Textil de Tarrasa, y montaron todo el tinglado porque salíamos en la tele y estaban encantados y no me iban a cobrar. Cuando vieron que lo que sacaba era una plancha con el rostro de Cristo, empezaron a quitar todo. Vino el responsable de comunicación y dijo que para la tele nada. O sea, que si esto era el rostro de Cristo, que no quería saber absolutamente nada. Pero en fin, que sí, que lo cierto es que...
Qué importante lo que has dicho, Alfonso, porque es cierto que esto lo deberían investigar los que saben, pero los que saben no tienen la motivación para investigar.
Entonces siempre tenemos que ir
llorando, pidiendo favores, oye, por favor, échame una mano, porque un psiquiatra, un médico, un psicólogo no les interesa. Entonces, ¿en qué situación estamos? Que si tú ahora coges el universo de los casos de abducción que se han publicado en el mundo, y que sea en los que se ha utilizado la hipnosis regresiva, y ves quién la ha hecho, tío, te quedas con cuatro casos. Porque la persona que más abducidos ha hipnotizado del mundo es Bud Hopkins. Bud Hopkins hipnotizó a miles de personas, publicó tres o cuatro libros sobre abducciones, fue el que generó la revolución en el fenómeno abducción, que hasta 1985 tenía un perfil. El perfil del abducido era el de los estudios de Aphrodite Lamar, y a partir del 85 entra en juego el visitante del dormitorio. Todo eso viene de los trabajos de Hopkins. Y Hopkins ni era psicólogo, ni era psiquiatra, ni siquiera era médico, era marchante de arte. Entonces, esta es la realidad. O sea, no, que yo no quiero meter... A ver, que ya me pitan los oídos. Ya estarán por ahí... ya está el Carvajal. No, no,
no,
estos son los
pero hechos. Es que es verdad, Manuel, ahora, pero es que es verdad. Claro. Fíjate lo que has dicho ahora, lo de Bud Hopkins generó, no sé si os acordáis, creo que fue en el año 91, 92, ahora me bailan, el Instituto Roper en Estados Unidos realizó una encuesta en la que salía que el 2% de la población americana había sido posiblemente víctima de un episodio de visitantes de dormitorio de abducción. O sea, estábamos hablando de 4 millones, bueno, 5 millones de personas. Y todo eso vino provocado por ese auge, por ese boom que generó un escritor. Nadie más. Era un escritor, exacto, que era Bud Hopkins, ni más ni menos.
Llegados a este punto y como el tiempo se va agotando, si os parece, Manuel Alfonso, vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida para meternos ahora sí de lleno en esa respuesta al asunto de las abducciones que el investigador Manuel Carvajal dice aportar en este nuevo cuaderno de campo Encuentros cercanos del tipo 4, editado por El Ojo Crítico. No os vayáis, volvemos en unos segundos aquí en El Dragón Invisible.
Si alguna vez has dudado de las versiones oficiales, si consideras que detrás de los sucesos extraños y misteriosos hay mucho más que fraude y confusiones, si te apasiona descubrir en los límites de la ciencia y hurgar en mitos y leyendas para comprender la historia de un modo diferente, has encontrado tu sitio. El Dragón Invisible. El mundo del misterio desde una perspectiva crítica.
Hacia las estrellas, abandono casi la atmósfera y me encuentro con una poderosa luz que yo identifico con un ovni, pero no me dejan entrar. Quedo detenido a una cierta distancia de esa poderosísima luz, brillante como un arco voltaico, y empieza a descender, a salir de ese lugar una cadena de personas, de personajes que casi no me da tiempo a identificar. Pues bien, la experiencia prácticamente termina, me sacan de esa experiencia mis compañeros de rodaje, cuando esa figura de Jesús de Nazaret que yo ansiaba ver aparece ante mí, pero ante mi sorpresa tremenda, la figura que yo veo no es la que yo suponía, sino la de un cuadro pintado a carbón que yo tengo desde hace bastantes años en el despacho de mi casa y que llegó un buen día de forma anónima, sin remitente, y que es una de las imágenes de Jesús más maravillosas y únicas que yo he visto jamás. Puedo decir, por supuesto, y en conclusión, que el viaje, entre comillas, de la ayahuasca fue perfecto, maravilloso, concreto, digamos que con pruebas fidedignas y objetivas. A pesar de eso, yo creo que hay otros procedimientos, y estoy hablando a título personal, creo que hay otros sistemas, otros procedimientos más limpios, más naturales para realizar este tipo de experiencias de apertura de conciencia y de viaje por los universos.
Continuamos aquí en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, esta semana muy bien acompañados por el investigador Manuel Carvajal, que viene a presentarnos su nuevo trabajo, Encuentros cercanos del tipo 4, Abducción, el factor investigador, pues el sexto fascículo, de alguna manera, el sexto libro de esa colección Cuadernos de Campo editada por El Ojo Crítico y también, cómo no, con nuestro compañero, el escritor Alfonso Trinidad. Hemos abordado ligeramente algunos de esos mitos o algunos de los elementos que están presentes en el fenómeno de la abducción e hemos ido aclarando algunos conceptos. Pero llegados a este punto, nos interesa conocer esas conclusiones, esa respuesta, quién sabe si definitiva, al fenómeno de la abducción. Y Manuel, Dirán algunos oyentes que qué tiene que ver este audio, este relato que hemos escuchado en palabras de JJ Benítez con la toma de la ayahuasca y las experiencias de abducción que estamos hablando hoy. Pero bueno, lo decías al principio, ¿no? A pesar de que el fenómeno o el concepto comienza a coger fuerza y a ganar miles de testimonios a partir del año 61, a partir de los años 60, lo cierto es que si uno recorre determinadas experiencias a lo largo de la historia y las diferentes culturas que han poblado nuestro mundo, vemos que esto de los raptos, el mito del rapto por seres no humanos, no es algo nuevo, no es algo que venga de la mano de la ufología o que surja en los 60, ¿verdad?
Sí, así es, y además muy bien escogido el corte de Benítez, muy bien escogido, enhorabuena. Pero desarrollar esta idea en 10 minutos es como si me pides que te explique el funcionamiento de un cuásar o de la mecánica cuántica en 10 minutos, es muy complicado.
Lo sé, lo sé.
Cuando aparece el fenómeno abducción, a partir de mediados de los 70, en Francia, la Escuela Francesa de Ufología desarrolla lo que denominan la hipótesis psicosocial, que es, digamos, que ellos presentan como una alternativa a la hipótesis extraterrestre. Y ellos llegan a la conclusión de que, bueno, esto de las abducciones es simplemente un fenómeno social porque detectan en películas, en cómics, en libros de ciencia ficción de los años 50, escenas muy parecidas a las que después describirían los abducidos. Entonces, fin del misterio, ya está resuelto, es una cuestión psicosocial. Pero, y yo durante mucho tiempo creía eso, yo pensaba que la escuela francesa había hecho un gran avance con esto de la hipótesis psicosocial, pero claro, siempre me quedaba la duda de que, hombre, esto de la hipótesis psicosocial es como si ahora los que no creen que el hombre llegó a la luna te dicen, no, esto es hipótesis psicosocial porque un siglo antes Julio Verne escribió Viaje a la Luna y ya está todo ahí, porque es verdad. Que tú lees Viaje a la Luna, coño, y parece lo del Apolo 11, sí, el número de astronautas, donde aterriza, y dices, hostia, pues esa hipótesis psicosocial, tienen razón los que niegan que llegamos a la Luna. Pero esto va mucho más allá, porque cuando empiezas a viajar, y a mí el tema del chamanismo siempre fue un tema que me interesó mucho, me empecé a encontrar en contextos culturales que nada tienen que ver con Europa o con América, donde se supone que ha crecido ese efecto psicosocial que habría generado las abducciones, con relatos, descripciones exactamente idénticas a lo que cuentan los abducidos, pero miles de años antes de que se inventase el cine o el cómic o la literatura de ciencia ficción. Cosas en las que, por ejemplo, yo siempre cuento que para mí fue un momento clave en mi trayectoria en esta investigación, en un viaje a Malawi, que es un país muy chiquitito del sureste de África. Y digo que es importante porque no es un país, Malawi no se conoce por nada, por allí pasó el doctor Livingstone y porque Madonna adoptó una niña, no hay más. No es como Kenia o Zambia, ¿no?, que tiene mucho turismo, que van los reyes a matar elefantes y que salen más en la prensa. Entonces, es un país que mantiene mucho sus tradiciones ancestrales y con muy poco contagio cultural. Y cuando yo intentaba preguntar allí si allí veían extraterrestres, si había casos de platillos volantes, de alienígenas, claro, el traductor, porque allí hablan chichegua, el traductor me miraba así flipado y decía, pero a ver, es que no existe una palabra, ni siquiera en nuestro idioma, para esto de extraterrestre. ¿Qué es extraterrestre? ¿Qué es platillo volante? Los platillos son para comer. ¿Cómo van a volar los platos? Y entonces ya preguntando por luces en el cielo, por cosas de fenómenos extraños en los cielos, me dicen, sí, claro, esos son los carros de brujas. Y manda, ¿y qué es esto de los carros de brujas? Los Viceri Lichello. Pues son los vehículos en el que se desplaza el espíritu de los antepasados. Y en el que se desplazan las hechiceras, las brujas que secuestran gente, que raptan a gente. Claro, yo le pregunto inmediatamente cómo son, qué forma tienen, pensando que me iba a dibujar un carromato o algo así. Y recuerdo, y además la foto está incluida, tanto la foto como el dibujo están incluidos en el cuaderno de campo, que el tío me sale de la cocina con una panera de mimbre, con una cesta de mimbre, con la típica forma de platillo. Y se me cayeron los cataplines al suelo. O sea, estos tíos, este es el pensamiento colonialista blanco occidental. Claro, estos pobres negritos analfabetos están viendo platillos volantes y les llaman carros de brujas. No. Es al revés, nosotros estamos viendo los carros de brujas y les llamamos naves extraterrestres. Porque esto no solo es una tradición ancestral, este año se han dado casos de abducción, pero abducción con mayúsculas. O sea, en Zimbabue, por ejemplo, hace unos meses de repente aparecen dos tías desnudas en medio de un descampado, y cuando la gente de las aldeas dice, pero ¿de dónde venís? No, es que nos hemos caído de un carro de brujas, que nos habían secuestrado. Y hay todo un proceso judicial, además, muy interesante en este caso en concreto, pero casi todos los años hay alguno. Esto no es una casualidad. Cuando ellos representan a los captores o a los espíritus de los antepasados o a los espíritus guía, te encuentras, por ejemplo, en Australia, y es una maravilla lo que hay en Australia, los Wanjinas son unas figuras de estos dioses ancestrales que son enanos, cabezones, con enormes ojos negros, que podían ser la portada del libro de Scriber.
Total.
Que este año, precisamente en 2020, se han datado, se ha hecho la datación más perfecta que se había hecho hasta ahora, y se datan en 17.000 años de antigüedad.
¡Qué barbaridad!
Hace 17.000 años, los mismos visitantes ya estaban aquí, para todas las tradiciones. Pero cuando además profundizas en cómo funciona el viaje chamánico, las experiencias que ellos tienen, te encuentras descripciones que hace Mircea Eliade, por ejemplo, el autor este rumano, que es el que más ha investigado, ¿sí? Es el clásico, la historia de las religiones, que te describe cómo en ese viaje chamánico eran arrebatados a los cielos por los espíritus guía o por los espíritus ancestrales, y llegaban a implantarles cristales de cuarzo en el cuerpo. O sea, hasta los implantes.
Hasta los implantes, claro.
Claro, entonces esto no es una coincidencia, que no me lo estoy inventando, joder, esto está ahí desde hace... Que no sé qué dirán los franceses ahora de esto, dirán que hace 17.000 años había pintura rupestre de ciencia ficción y que era lo que... O sea, entonces el tema va por ahí, no va por otro lado. El problema que hemos tenido siempre, creo yo, es el problema del enfoque. Lo que Noam Chomsky denomina la contención del debate. Durante décadas nos hemos estado peleando unos con otros porque pensábamos que el debate estaba contenido entre dos hipótesis. O las abducciones son extraterrestres o son un fraude.
Claro.
Y solo mirábamos eso. Cuando te cambias las gafas y te pones unas gafas de tu graduación y cambias el enfoque y ves el mismo fenómeno con las mismas evidencias desde otra perspectiva, de repente todas las piezas del puzzle encajan y todo tiene sentido.
Y una de las piezas del puzzle quizá más importante o que más pistas nos pueda dar incluso a futuro para comprender mejor estas experiencias, estas abducciones, está Manuel precisamente en esos estados alterados de conciencia, en determinadas sustancias que nos hacen vivir determinados fenómenos e incluso, bueno, en determinadas experiencias también de la persona, porque se ha comprobado que aquellos que en la infancia, pues por ejemplo, han sido víctimas de algún tipo de abuso o han tenido algún tipo de trauma, parece que son más propensos a vivir una experiencia de este tipo. Y como decías, a veces el problema está en el enfoque, ¿no? En las gafas, porque como bien decías, pues estas pinturas, por ejemplo, estas experiencias para los defensores de la hipótesis extraterrestre, está claro. Nos han visitado desde siempre, pues todo esto que sería las hipótesis de von Däniken, han estado aquí desde siempre, eso son representaciones de aliens y demás, pero como decías, ¿no? Es mucho más complejo. Al final estamos viendo cómo una experiencia onírica, un sueño podríamos decir, nos está haciendo entrar pues, en una, no sé si llamarlo dimensión, no sé muy bien cómo llamarlo, porque bueno, tú lo dices muy claro en el libro, ¿no? La clave de las abducciones no sería exógena, sino que estaría dentro de nosotros.
Claro, pero esto no lo digo porque sí, porque se me haya ocurrido. Claro, no nos da tiempo a explicarlo todo, pero entre los casos que yo expongo en el libro con todo detalle, todo un análisis de cada caso, yo he estado presente, fíjate la barbaridad que voy a decir, yo he estado presente mientras se producían algunas abducciones.
¡Ostras!
Y yo no vi nada.
Un caso, además, con Josep Guijarro en concreto, que creo que ya hemos contado alguna vez en El Dragón, sí, en el que tú estuviste toda la noche en vela, esperando a que llegase.
Sí, bueno, y otro caso en León, hay varios episodios parecidos en que el testigo se levanta por la mañana con heridas con, claro, heridas pequeñas, porque luego me fue un dermatólogo para que él me diese su opinión, escoriaciones, cicatrices, pero que él interpreta como marcas de los pinchazos, de los análisis médicos a que ha sido sometido durante esa abducción en la que yo estaba vigilando el dormitorio mientras roncaba, y allí no entró nadie, ni humano ni extrahumano. Pero eso no quiere decir que no sea real, porque es muy difícil resumir todo el, sé, el libro de casi 200 páginas tan, tan pronto. Yo creo que estoy en disposición de afirmar que las abducciones, aun no siendo un fenómeno físico, y esta es una frase que repiten no solo abducidos, sino otro tipo de testigos, es más real que la realidad.
Es tremenda esa frase.
Es increíble.
Se están haciendo estudios científicos extraordinarios, como decía, este año se ha publicado el estudio más ambicioso que se había hecho nunca en este sentido, pero ya hace muchos años dos investigadores hispanohablantes, que para mí son los grandes referentes, uh-huh. Yo cuando encontré su libro Los Extraños, Juan Acevedo, que es psicólogo, y Néstor Berlanda, que es psiquiatra, dije, joder, es que yo no estoy loco, si ellos han llegado a la misma conclusión que yo, es que no estoy flipando, o sea, voy por el buen camino, ¿no? Porque ellos en 1992 empezaron a investigar abducciones, como hay que hacer, que es gastando la suela de los zapatos, pateándose toda Argentina, recogiendo montones de casos, pero ellos, por su formación académica como psicólogo y psiquiatra, y además muy interesados en el ámbito del chamanismo, en el campo del chamanismo, fueron de los primeros en poner el ojo en la dimetiltriptamina.
Eso es.
Que es una molécula que genera, está presente en muchas plantas, entre ellas la ayahuasca, en muchas plantas chamánicas, en muchas sustancias psicotrópicas, pero también la generan los animales en su organismo. Se genera endógenamente. En el caso de los humanos, en el cerebro y en los pulmones, que también nos llevaría a conclusiones súper interesantes. Uh-huh. Y cuando se han hecho los estudios académicos sobre qué pasa cuando esa molécula, que algunos autores llaman la molécula del espíritu, porque está asociada a todas nuestras experiencias místicas, las experiencias cercanas a la muerte, las visiones de la divinidad o las abducciones, aparecen, una de las características de la DMT, de la dimetiltriptamina, es la aparición de entidades. De hecho, el trabajo que se publicó este año es un estudio centrado en las criaturas, en las entidades asociadas a la dimetiltriptamina. Uh-huh. Y muchas de esas entidades, no solo la entidad en sí, sino la mantis de la que habla Wendell Strieber, que está representada en pinturas rupestres por todo el mundo, me la he encontrado en montones de lugares, es una de esas entidades que aparece a través de la DMT, de la dimetiltriptamina, que repito, no hay que tomársela exógenamente, sino que la puede generar, uh-huh, en ciertas circunstancias nuestro propio organismo. Lo que ocurre es que la ayahuasca, por ejemplo, la acelera de una forma brutal. Y no es casualidad tampoco que cuando tú consumes alguna de esas plantas de poder, yo en mi caso fue con el San Pedro, con el peyote, con San Pedro también fue una experiencia alucinante en Perú, pero cuando yo tomé peyote en México con un grupo de chamanes, tuve una experiencia casi idéntica a la que relata JJ Benítez, solo que terminé delante de un platillo volante con dos entidades, un hombre y una mujer. Eso lo viví yo, o sea, no es que me lo estén contando, es otra de las cosas que relato.
Así es.
Por lo tanto, si hay una relación entre la DMT y esas criaturas que muchas personas ven, y que además los sujetos de este estudio repetían una y otra vez, es más real que la realidad. O sea, cuando ellos volvían al estado de vigilia, les parecía que esto era un sueño, porque la experiencia es mucho más real. Pero lo más alucinante de esta historia, es que no tenemos tiempo, es una pena no poder explicarlo más, es que la coincidencia que se da en cientos de testigos sometidos a experimentos con DMT, en el relato de las entidades, en lo que cuentan esas entidades y en su comportamiento, llevó a algunos de los investigadores, los hermanos McKenna, por ejemplo, a plantearse si más que una experiencia generada exclusivamente por el cerebro, la DMT era la puerta que permitía el acceso a una realidad con mayúsculas, en una especie de mundo paralelo, de dimensión paralela. Y ahí ya entraríamos en otro tema mucho más alucinante.
Pues impresionante, sí.
Fíjate, Alfonso, te voy a preguntar rápidamente, pero has utilizado un término creo que más que apropiado, Manuel. La puerta que podría ver la DMT. Hoy nos quedamos precisamente en el umbral de esa puerta, pero te invito y te emplazo desde ya a más adelante llamar con todas nuestras fuerzas a esa puerta y hablar más, pues con más calma y con más detalle precisamente de esta sustancia. Que quién sabe, ¿no? Y en base a este estudio, como bien decías, de hace apenas unos meses, publicado este 2020, pues quién sabe, ¿no? Ahí podría estar la clave y, como bien decías, por recordarlo, queda muy bien explicado y más desarrollado, obviamente, son casi 200 páginas de datos en este último cuaderno de campo. Alfonso Trinidad, muy rápidamente, ya digo, nos hemos quedado un poco a las puertas, pero se sí. Intuye por dónde puede ir pues esta explicación, ¿no?, que nos comentaba Manuel. ¿Cuál es tu opinión?
Es apasionante y además coincide mucho. Yo hice un pequeño experimento, un pequeño estudio en el año 93, que lo llamé Proyecto Despertar, y que cogimos diferentes testigos que habían sido, bueno, testimonios de abducciones, de experiencias cercanas a la muerte, de viajes astrales, incluso de experiencias chamánicas que habían estado en Perú. Y es apasionante porque es lo que decía Manuel. Para ellos lo que habían vivido era más real que la propia realidad. Hay un estudio apasionante, también de finales del 2019, de Christopher Timmerman en relación a la DMT, a la partícula, a la molécula de Dios famosa esta, que es interesantísimo, y es que a cualquier chamán de la selva peruana le cuentas o le explicas esto y ellos se van a reír porque es que están acostumbrados a vivirlo así, ¿no? Y es lo que decía Manuel, es que estamos, no es que tengamos la explicación de que eso se provoca en el cerebro y ya está, por una alteración X de esa partícula, no. Es que posiblemente sea la puerta de entrada a esos fenómenos, que no sea algo simplemente interno, sino que se esté utilizando de manera externa. Volvemos otra vez a abrir una puerta para encontrarnos con otra estancia.
Total, total. Bueno, pues ahora sí que sí, no hay tiempo para mucho más. Recordamos muy rápidamente Manuel Carballal, autor de este último cuaderno de campo, que por cierto, hablando de eso, es que se nos quedan tantos temas, porque Manuel, hablas de un concepto como los MILAPS, que no sé si lo pronuncio bien, que será objeto del próximo o de uno de los próximos cuadernos de campo. Se nos queda el tema del lucro con estas abducciones, también el efecto investigador, tus críticas veladas y justificadas algunas, ¿no?, a Carl Sagan en el libro. Son muchas cuestiones, son muchas cuestiones que, como decía, si te parece, Manuel, pues más tranquilamente en una semana nos reunimos de nuevo y las abordamos con más calma. De momento, lo que los oyentes pueden hacer, lo que los dragonautas pueden hacer, es buscar este último cuaderno de campo, pues en Secret Shop, en Todo Colección, en Amazon también creo que están, ¿verdad? Encuentros cercanos. Encuentros cercanos. Dime.
No, y que si no quieren leerse el mío, yo les recomiendo Los Extraños, de Berlanda y Acevedo.
Editado por Reediciones Anómalas.
Reediciones Anómalas, lo va a volver a reeditar ahora. Y es una maravilla. Bueno, cualquier libro de Berlanda o de Acevedo fue una maravilla.
Sí, señor. Pues lo dicho, Manuel, de verdad, enhorabuena por este trabajo. Lo decía al principio y lógicamente lo mantengo al final, ¿no? Mi favorito de esta colección Cuadernos de Campo. No tiene nada que envidiar al resto, pero en este caso ha sido mi favorito por precisamente quizá por esa conclusión, ¿no? Por esa manera de mojarte, que en ti a veces es extraña, pero te mojas con muchos datos, muchos argumentos, y desde luego creo que este libro se ha llegado para quedarse y hacernos reflexionar de nuevo o poner de nuevo en el debate este esquivo fenómeno que para algunos, decían, podía estar o podía tener la clave del fenómeno OVNI. Manuel Carballal, gracias por regresar y acompañarnos una vez más en El Dragón Invisible esta temporada. Sabemos que no será la última y de verdad, un fuerte abrazo.
Un abrazote, muchísimas gracias.
Alfonso Trinidad, gracias por la paciencia y por aguantar aquí. Sabemos que tienes que marchar. Gracias de verdad por tus aportes y nos escuchamos en futuros programas.
Gracias a vosotros y un placer, como siempre, estar en El Dragón y sobre todo compartir con Manuel, que hemos compartido tantas cosas otra vez, hablando de abducciones con lo que nos gustan.
Eso es. Un fuerte abrazo a ambos. Hasta la próxima. First things Y llegamos al final, una semana más, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido. Y aunque nos hemos quedado a las puertas de comprender un poquito mejor esa respuesta, quién sabe si definitiva, al fenómeno de las abducciones, prometemos retomar esa cuestión y hacerlo, además, en profundidad. Si habéis sido testigos, conocéis a alguien que haya vivido una experiencia de este tipo, una experiencia de abducción, una experiencia de avistamiento ovni o cualquier otra experiencia anómala, ya sabéis que estaremos encantados de conocerla y lo podéis hacer, podéis formar parte de este equipo a través de las diferentes redes sociales, vuestras herramientas para formar parte de este programa. En Twitter, Instagram y Facebook como El Dragón Invisible y también a vuestra disposición el número de WhatsApp, el número del dragón, al que podéis enviar notas de audio con vuestros casos o experiencias también con vuestras opiniones, críticas, sugerencias, en fin, lo que consideréis. El número de WhatsApp es 660-387-997. Y ahora, sin más, con el reloj azotando y con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa, nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días. Nos escuchamos aquí, en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha. Gracias por estar ahí y un fuerte abrazo. Up above, all the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above.